Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, somos Laura y Leire.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Aquí, en la linterna. Con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Este es un mensaje para nuestro compañero de COPE Pamplona, Alberto Sanz. Alberto, macho, cada vez cogéis a los becarios antes. En este caso, a Laura y a Leire. No solo les cogéis antes, sino que los escogéis mejor. Porque tal y como suenan, cuidadito, que te quitan el curro. Gracias, Alberto. Le das un beso a las chicas. Este país, esta España nuestra, da la sensación de no tener remedio. Aún con el nudo en la garganta tras lo vivido y recordado en Atocha, 20 años ya de aquel 11M, nos zambullimos de nuevo en la basura de la corrupción en todas sus derivadas. Desde la ley de amnistía, que sigue su rumbo, el jueves sale para adelante en el Congreso, a los presupuestos generales del Estado, que van de la mano de la amnistía, pasando por el lodazal cutre, apestoso y golfo del caso Koldo, Ábalos, Begoña, Venezuela, Aldama, Francina, llámalo como quieras. La última, o penúltima, me la apuntaba esta mañana un buen amigo. Se van a cargar hasta la Guardia Civil. Y oye, a lo mejor es lo que buscan, ¿eh? Porque estamos ante otro escalón en la ascensión hacia la cúpula del estercolero. Koldo se reunió con cuatro guardias civiles, entre ellos el comandante del Chivatazo. ¿Dónde? En la Chalana, en la marisquería. No quiero ni pensar cómo tiene que tener Koldo, Ábalos y compañía el ácido úrico, porque están todo el día con el marisco. En fin, el comandante, por entonces oficial de información, habría proporcionado una línea segura de comunicación a Aldama. Incluso le recrimina que era demasiado cara y que, oye, que necesitaba cash. Ojo, que aquí el amigo, destinado por Marlaska, qué casualidad, a Venezuela, cobraba una tarifa fija de 2.000 euros al mes por sus colaboraciones, a modo de iguala. Cabe recordar que 40 días antes de su detención, Koldo, ese socialista ejemplar, dijo a Aldama que se había reunido con su amigo Manolo. El amigo era el DAO, el general DAO de la Guardia Civil. La Guardia Civil dice que no. Y otra más. Firma Reque en el Confidencial. El comisionista clave en los amaños, Aldama, traslada a su entorno que quiere tirar de la manta. Está muy buena, es cuestión de tiempo. El empresario Víctor Aldama, presunto enlace de los proveedores y en Europa con la red del Ministerio de Ábalos, ha contratado al abogado José Antonio Choclán. Busca un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. A algunos le están temblando las canillas. Atenta a la compañía porque esta churma se resquebraja. Y nos vamos a divertir. Y una última perla. Esta la leo en Voz Populi. Un nuevo auto del caso Koldo detalla una conversación entre cuatro miembros de la trama que revela cómo movían el dinero entre ellos. Dos puntos comillas. Hablan directamente de que se ha gastado la pasta, que necesita más pasta, que el otro, que tal. No ha sido alcohol. Han sido putas. Cierro las comillas. Las conversaciones también evidencian descoordinación, porque cada uno va a lo suyo. El contenido de esta charla consta en el grupo de WhatsApp Cuatro Mosqueteros. En él se encontraban Víctor Gonzalo de Aldama, los investigados Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno. Estos son los mosqueteros. Bueno, el tal Serrano se preguntaba con qué efectivo contamos. Aldama contestaba, yo también necesito dinero. Bueno, quédate con el eslogan progresista y reformista como pocos. No ha sido alcohol. Han sido putas. Y mi postdata. El presidente del CIS, José Félix Tezanos, considera que la mayoría absoluta del PP en las elecciones de Galicia está relacionada con, comillas, monjitas organizando el voto a sus asilados e internos, y también con gratificaciones económicas a las mariscadoras. Todo esto entre comillas, ¿eh? Tezanos firma su análisis en la revista Temas, la revista del PSOE. Sobre el PP, Tezanos destaca sus malas formas y esa crispación que se ve como ejemplos de mala educación, algo que, comillas, inquieta a sectores cultos y europeizados de las clases medias. Cierro las comillas. O sea, que al PP le votan, ha ganado gracias a las monjitas, a los ancianos de los asilos y a las mariscadoras, y que el PP está expulsando de su voto a los sectores cultos y europeizados. Mira, por favor, desde el respeto a la edad, que alguien que le quiera, no sé, de su entorno, alguien habrá, que le diga que se vaya. Por su bien.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este martes 12 de marzo. ¿Qué tal, Nick? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El gobierno exige explicaciones a Díaz Ayuso por la denuncia de la Fiscalía por un presunto fraude fiscal de su pareja.
La presidenta madrileña dice que forma parte de la campaña de Moncloa contra ella, defiende que el tema no afecta a la Comunidad de Madrid, que es una investigación de Hacienda. La denuncia investiga si Alberto González defraudó más de 350.000 euros con otros empresarios en los ejercicios 2021.
El Poder Judicial debatirá dos informes contradictorios sobre la amnistía.
Uno de ellos dice que la ley es constitucional y el otro lo contrario. El CGPJ los debatirá en el pleno de la próxima semana para emitir el informe que le ha pedido el Senado. La ley, recordemos, se aprueba este jueves en el pleno del Congreso.
7 inmigrantes mueren en un cayuco frente a las costas de Gran Canaria.
La embarcación estuvo casi 2 semanas a la deriva y sus ocupantes se quedaron sin agua, por lo que varios murieron deshidratados. Los supervivientes cuentan que durante la travesía arrojaron otros 5 cuerpos al mar. Hay 12 hospitalizados, algunos de ellos críticos.
El Banco de España eleva la previsión de crecimiento para este año, pero advierte de la necesidad de reducir el gasto público.
Lo lleva claro. Lo sitúa en el 1,9% del PIB, el crecimiento, 3 décimas más de lo que había vaticinado. El organismo alerta de que el gobierno incumplirá el objetivo de déficit pactado con Bruselas y que este se irá hasta el 3,5. El banco supervisor cree que el desempleo en España seguirá enquistado por encima del 11% en los próximos años.
Y el gobierno da luz verde a la fusión de Orange y Másmóvil.
La compañía resultante será el primer operador en España por número de clientes, aunque no por facturación. Tendrá 30 millones de usuarios de telefonía móvil y más de 7 millones de banda ancha. Aún se desconoce dónde estará su sede y el nombre comercial de la nueva compañía.
Israel dice que desde octubre ha matado a más de 300 miembros de Hezbollah y ha herido a 700.
En las últimas 24 horas ha atacado 2 veces posiciones de los terroristas chiíes en el noreste del Líbano. Antes, Hezbollah había lanzado 1 centenar de misiles contra Israel. Hoy ha salido desde Chipre el barco de la ONG española Open Arms con 200 toneladas de ayuda humanitaria para Gaza.
Se estrella un avión de transporte militar ruso con 15 personas a bordo.
Ha sucedido en la región de Ivanovo, en el centro de Rusia. Según el Ministerio de Defensa, un incendio ha provocado que se desprendiera uno de los motores en pleno vuelo. Moscú da por muertos a todos los ocupantes del aparato.
El gobierno no modificará el proyecto de ley de familias.
Así lo ha trasladado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, a las asociaciones de familias numerosas con las que se ha reunido esta tarde. María Menéndez es la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid.
Dice que no desaparecemos, que solamente nos quita el nombre y nos va a meter con más gente en un batiburrillo de formas de convivencia. Pero dice que eso no es desaparecer. Si nos quitas el nombre, nos quitas nuestra esencia, nos quitas lo que nos define, nos estás matando.
Y nos quedan los deportes.
Tenemos noche de Champions porque a partir de las 9 de la noche partido de vuelta de octavos de final entre el Barça y el Nápoles. En la ida empataron a 1 y mañana será el turno del Atlético de Madrid contra el Inter y además el Celta de Vigo ha despedido a Rafa Benítez. Le va a sustituir Claudio Giraldez, el entrenador del filial.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Situación anticiclónica en la mayor parte de la península y de Baleares. Aún así, en el tercio sur peninsular se esperan nubes medias y altas, sin descartar alguna precipitación débil en la mitad sur de Andalucía. Además, en Canarias, cielos cubiertos en el noroeste del archipiélago. Subirán las temperaturas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 5 grados y máximas de 17 grados. Viento moderado del sur en Galicia y de componente este en el Cantábrico.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Los investigadores apuntan a móvil económico como el principal motivo del crimen de un hombre en Hinojal, un pequeño pueblo de Cáceres, ¿te acuerdas? El detenido, el alguacil del pueblo, robó 2.000 euros a la víctima, otro vecino de 79 años, al que recientemente le había tocado la lotería. Le tocó por dos veces. Este había sacado del banco esa cantidad el mismo día de su asesinato. José Luis Lorido.
En Hinojal ya conocemos más detalles del caso de Vicente Sánchez y su asesino, el alguacil, José María Lindo, y es que la jueza ya ha levantado el secreto de sumario. La fiscalía ha solicitado que la causa se instruya como asesinato. Según la investigación de la Guardia Civil, se desprende que la acción violenta del alguacil sobre Vicente se habría producido una semana antes de la denuncia de su desaparición, en concreto el 22 de enero. El detenido habría sustraído a Vicente un dinero que acababa de extraer del banco. Se habría quedado con su documentación personal y sus cartillas bancarias para, a continuación, ocultar el cuerpo en un paraje alejado y de difícil acceso. También realizó diferentes operaciones a través de esas cuentas una vez cometida la acción criminal sobre la víctima.
Es martes, el foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy vienes a hablarnos de un problema creciente que preocupa a la policía y que va a más. Las bandas latinas, ojo, y la utilización de menores de edad. A ver, explícamelo.
Sí, Ángel, pues mira, ha caído en mis manos un expediente sobre un caso que afecta a la banda latina de los Trinitarios. Es una de las varias que están causando inseguridad en nuestras calles. Bueno, pues te sonarán otros nombres como los Nietas, los Dominican Don't Play, los Latin King. De los que te hablo hoy es de los Trinitarios. Y lo que te voy a contar pasó una noche de enero del año pasado. 15 jóvenes quedan para hacer lo que ellos llaman una caída, que básicamente es ir de caza en busca de miembros de grupos rivales. Se encuentran con tres personas en un parque, una consigue huir, pero las otras dos reciben una paliza descomunal con el uso de cuchillos y de machetes. De hecho, agradezco que esto sea radio, porque yo he visto fotos de cómo quedaron y es espeluznante. Uh-huh. A uno de ellos le rajaron la cara, al otro le dejaron la mano prácticamente inútil por un corte cuando fue a cubrirse la cabeza. ¿Cómo será la cosa, Ángel, que fueron detenidos los responsables y no se les acusa de lesiones, sino de intento de asesinato?
Oye, el tema de los menores. ¿Había menores en esta banda?
Había menores, había 6 menores de edad en este grupo de los Trinitarios que ya han sido identificados, detenidos y que se encuentran a la espera de juicio, que tendrá lugar previsiblemente en mayo. Todos menos uno están en un centro de menores y la Fiscalía pide para ellos hasta 8 años de internamiento. Te voy a dar un dato. El más joven de todos tiene apenas 15 años. Bueno, pues acumula ya 17 identificaciones policiales, identificaciones en las que le sorprendieron en plena calle con armas como machetes, y tiene además 2 detenciones policiales, una de ellas por una reyerta y la otra por maltrato a su madre y a su hermana. Los primeros incidentes, este joven de 15 años, los protagonizó cuando apenas tenía 13. La Fiscalía advierte de que estas bandas cada vez captan a personas más jóvenes, saben que son especialmente activos en las organizaciones porque buscan ganarse la confianza de sus jefes, y además que si les pillan, las penas van a ser menores que lo que sería si fuesen mayores de edad.
Me has explicado un caso, salieron de caza, literalmente. ¿A qué más se dedican?
Básicamente, el trapicheo de drogas es su principal fuente de financiación. Dinero que usan, entre otras cosas, para sufragar los gastos de los abogados o para pagar los gastos de sus detenidos cuando están en prisión. Esto es lo que provoca guerras entre las bandas para controlar territorios. No es solo una cuestión de poder o de orgullo o de respeto, sino que es sobre todo una cuestión de financiación. Últimamente, además, la policía está detectando que usan videoclips que publican en YouTube para captar nuevos adeptos, videoclips musicales. Verás, por cierto, Ángel, que últimamente se usa para denominar a estos grupos la expresión bandas juveniles violentas de origen latino. Bueno, ese matiz es porque cada vez más las integran jóvenes de distintas nacionalidades. También hay mujeres, por cierto, jóvenes que en ocasiones son objeto de abusos sexuales o que las propias organizaciones las enganchan a algún tipo de adicción para poder mantener relaciones sexuales.
Joder, qué diferencia. Oye, ¿qué diferencias hay entre unas bandas y otras, si es que existen?
Pues son pocas, la verdad. Son pocas diferencias. Sus códigos son prácticamente los mismos, lealtad absoluta al grupo. Quien entra no se puede salir nunca, salvo que te maten o que te metan preso. Y las diferencias están, si acaso, en símbolos. Por ejemplo, estos trinitarios de los que te hablo usan el número 7, usan un saludo específico utilizando tres dedos, su color es el color verde. O también las diferencias se pueden encontrar en los orígenes. Los trinitarios, por ejemplo, nacen inicialmente en 1848, tras una invasión de Haití en República Dominicana, aunque es cierto que el germen delincuencial realmente nace en los patios de las cárceles de Estados Unidos. Para ponerte en contexto la problemática, Ángel, termino con un dato de la Delegación de Gobierno de Madrid. Solo en esta región, solo en Madrid, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han llevado a cabo ya más de 1.300 detenciones de personas relacionadas con estas bandas. Casi nada.
Casi nada. Muy interesante. Gracias, Reque. Cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Este corte es maravilloso. Nekane.
Lo metemos, ¿no?
Espera,
nuestra
espera.
Carpeta.
¿De qué te ríes, Bustos, tío?
Porque lo he escuchado, yo lo he escuchado.
Vale, venga, dale.
Vale, este va a nuestra carpeta de grandes éxitos entonces. Bueno, ha sido, María Jesús Montero ha hablado en los pasillos del Senado. Y esto es lo que ha dicho sobre la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso por una presunta deuda con Hacienda.
Algo debe de no querer contar la señora Díaz Ayuso cuando está intentando poner el parche antes de que salga el grano.
El parche antes de que
no,
salga
es genial,
el grano.
Es pura literatura.
Es nuevo, sí, eso sí, totalmente.
O sea, dadaísta, pero
no,
literatura.
El grano, sí, un poco más. Y nos explica el pus y todo eso que aprietas. Cristina Dexeus es presidenta de la Asociación de Fiscales en Herrera en COPE.
Insiste una vez más en que la ley de amnistía que aprobará este jueves el Congreso supone una quiebra del Estado de Derecho.
Barre por completo el principio de igualdad, supone una quiebra también del principio de seguridad jurídica, que está concedida solo para personas concretas, para situaciones indeterminadas. En definitiva, es una ley que se concibe exclusivamente para favorecer el gobierno de un partido político por 7 votos, a cambio de 7 votos.
Xavier Gómez es director de Migraciones de la Conferencia Episcopal.
Más de 900 organizaciones sociales de todo tipo han presentado en el Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa popular que pide una regularización extraordinaria de migrantes. Respaldada por la Conferencia Episcopal, afectaría a más de 500.000 personas.
Reconocer una dignidad, evitar la explotación laboral, la economía sumergida, es una cuestión de igualdad, de dignidad y de bien común. Porque la alternativa, ¿cuál es? La alternativa es que tantas familias, tantas personas continúen en la precariedad laboral, en el sufrimiento.
Juan Roig es el presidente de Mercadona.
27 de cada 100 consumidores confiamos, yo me incluyo, en Mercadona para llenar todas las semanas el carro de la compra. Su presidente asegura que estos buenos resultados son consecuencia del esfuerzo de sus más de 100.000 empleados.
Mercadona en el año 2023 ha ido muy bien. Ha sido el mejor año para los 5 componentes de los resultados durante el año 23 y estamos todos muy orgullosos de estos resultados de los 5 componentes.
Y el sonido musical de Depeche Mode. ¿Estos siguen vivos?
Están vivos, bueno, y cantan bueno. Y todo.
Un saludo para la familia de Depeche.
Claro.
La de Depeche Family.
¿Esta gente cuántos años tendrá? ¿60?
O 2000.
Pues son los nuevos 50.
O 2000.
Es la flor de la vida. Si a ti te afecta de cerca, estás en la flor de la vida también. Bueno, de Depeche Mode, que están en Madrid y hoy y el jueves van a actuar en el Palacio de los Deportes, una visita a la capital, pues que han aprovechado para empaparse de la cultura española, digamos que no han perdido el tiempo. Ayer, por ejemplo, estuvieron en una fiesta de flamenco en el centro de Madrid.
Pues mira, por ahí rondan 60,
los 63. 60 por los nuevos 50, Ángel.
Sí, yo pensé que tenían más.
Vida.
Lo lleva mucho peor.
¿Estás seguro?
Sí.
Las comparaciones son odiosas, Ángel.
Sí.